Radio Beethoven de la Pontificia Universidad Católica de Chile presenta La Música que Cambió Mi Vida. Una conversación sobre los momentos reveladores del arte musical que han marcado un antes y un después en la formación de una persona. Conducción y producción, Gonzalo Saavedra.
¿Cómo están, amigas y amigos de La Música que Cambió Mi Vida? Este mes de julio estaremos recordando algunos programas pasados y partimos hoy con el que hicimos en diciembre de 2024 con la pianista alemana Beatriz Berthold, que está radicada en Chile. Escuchemos. ¿Cómo estás, Beatriz?
Hola, Gonzalo, estoy bien. Muchas gracias por la invitación.
Nada, nosotros encantados. El gusto es nuestro. Encantado de tenerte en el programa. Beatriz Berthold vino a Chile la primera vez en 2002 y vino a tocar, invitada por el Goethe y por la Semana Musical de Frutillar, a Frutillar.
Exactamente.
Y fue muy fuerte la impresión que te produjo Frutillar, porque te enamoraste de este país.
Sí, es verdad. De hecho, siempre me gustaba Sudamérica y también España. Estaba en Brasil antes y en Venezuela, pero para vivir, Chile es realmente la mejor opción.
Sí, porque veía que ya en 2005 arrendaste un departamento para pasar tus vacaciones aquí, porque tú en ese momento eras profesora de piano y tenías una carrera además como solista, de la que vamos a hablar, en Alemania.
Sí.
Así que decidiste empezar a pasar las vacaciones aquí.
Aquí, sí, como casi como escape.
Ah, mira. En 2005 conociste a Luis Orlandini, o tal vez un poco antes, pero grabaste un disco con él, ¿no?
Sí,
con obras de Casa del Nuevo Tedesco, Haug,
Suizo,
y Moscheles también.
Giuliani y Moscheles.
Exacto.
Por eso CD se llama Grande Dúo Concertante.
Grande Dúo Concertante, en una combinación que no es nada de frecuente, como es la guitarra y el piano, ¿no?
En realidad se excluyen, porque la guitarra es un instrumento muy, muy finito y muy, muy suave, y el piano muy potente.
Y fue el propio Luis Orlandini el que te avisa que había un concurso para ser profesor en la Universidad Católica.
Sí, fue él. Lo que pasa es me interesaba ir a Chile y le pregunté si hay una vacancia en la Universidad de Chile, y me dijo no en la Chile, pero en la Católica. Y ahí sí postulé, y en realidad ni siquiera pensaba que me inviten, pero lo hicieron y gané el puesto. Pero en realidad eso fue para radicarme en Chile. Fue necesario tener un trabajo sujeta a contratos, como se llamaba, la visa.
Ajá. Y hoy eres profesora en el Conservatorio de Música de la Universidad Mayor.
Sí, y en la Escuela de Postgrado de la Universidad de Chile, el Magister.
¿Y enseñas interpretación también?
Sí.
Y bueno, tú partiste temprano con el piano.
Uh-huh.
Tenías una madre que escapó del Este, encontró trabajo en Alemania, ahorró, y esos primeros ahorros los invirtió en comprar un piano.
Un piano. Imagínate.
Qué decisión tan sabia.
Sí, sí, verdad. ¿No? Pero ella tocó un poco violín, pero como aficionada. Y le gustaba la música, y mi papá era chelista, aficionado, era ingeniero civil.
Sí, claro, un poco más que aficionado, porque tú has contado que en tu casa había tertulias musicales, se juntaban y tocaban Mozart y otras piezas.
Mi papá tenía un cuarteto de jubilados aficionados, que eran profesores y un médico, y se juntaron una vez por mes para tocar cuartetos. Una vez incluso tocaron La Trucha con mi primera profesora de piano. Tocaron tríos de Mozart. Así conocí, yo crecí con esa música.
Oye, ¿y en algún momento de tu formación te encontraste con las Goyescas de Granados, interpretadas por Alicia de la Rocha, y fue un amor a primera vista?
Sí, de hecho, la primera vez que escuché Los Requiebros, que es el número uno de Goyescas, fue durante mis estudios en Viena, en la cátedra de Paul Badura Skoda. Él vino con el ganador del concurso, Marguerite Long, Jorge Luis Prat, gran pianista cubano, y dijo, Jorge, toca algo. Y Jorge tocó esa pieza. Y ¿sabes? Yo quedé helada. Uh-huh. Me encantó y una noche yo vi en un periódico de la radio que van a transmitir los Goyescas en una interpretación de Alicia de la Rocha. Y entonces, por supuesto, a las 12 de la noche, yo escuché y lo grabé en cassette.
Oye, ¿y no había contacto con cosas españolas antes de eso?
No.
Pero sin embargo, claramente había algo que resonó.
Una flecha.
Ajá. Sí, porque luego también, gracias a Yara Bernet, que tú conociste en Alemania, te introdujo en otras músicas latinoamericanas como Villalobos, por ejemplo.
Claro que sí, pero después de eso empecé a investigar y, por supuesto, me encontré con música Manuel de Falla, Albéniz. Incluso cuando tenía 23, empecé a aprender un poco a bailar flamenco, que es otro tipo de música, pero igual es español.
Ajá. Sí, y en algún momento, bueno, llegaste a grabar estas goyescas,
sí,
¿no? Para Naxos en 1992, ¿no? Antes tenía otros discos de los que vamos a hablar.
Primer de Emi. Naxos fue una reedición.
Ah, vale. O sea, tiene que haber sido un poquito antes del 92, quien salió primero en Emi.
Yeah.
El que está disponible en Spotify es Naxos.
Sí.
Oye, pero aparte de toda esta formación musical, ¿cómo es que tú pones primero entre las músicas que cambió tu vida al concierto para el cielo de Elgar?
Sí, mis padres tenían vinilos y entre esos vinilos se encontraban, por ejemplo, obras para órgano de Bach y me fascinaban y un vinilo del concierto para cello y orquesta de Dvorak en la interpretación de Pierre Fournier y también un vinilo con el concierto para cello de Elgar en la interpretación de Jacqueline Dupré y con Sir John Barbirolli.
Exactamente, claro, porque es la primera grabación que hace ella, luego hay otra que hace con Barenboim, ¿no es cierto?
Y me hacía llorar, o sea, estaba escuchando prácticamente todo el día ese concierto y también el de Dvorak.
Ajá. Desde entonces que de niña he escuchado estos vinilos, si la escuchas hoy desde la madurez de una artista,
igual,
¿qué cosas debería atender uno en estos primeros minutos del concierto que vamos a escuchar?
Yo creo que la melancolía, la emoción, porque fue mucho más después que me enteré de la vida trágica de Jacqueline Dupré. Y con esos conocimientos ahora me emociona incluso más.
Claro, ella tuvo ELA, ¿no es cierto? Primero la obligó a abandonar su carrera y finalmente le causó la muerte. Muy trágica.
Una persona con tanto talento.
Enorme talento, sí. Bueno, escuchemos los primeros minutos de este concierto para cello de Edvard Elgar y la versión, como decíamos, es de Jacqueline Dupré con la Orquesta Sinfónica de Londres, dirigida por Sir John Barbirolli en una grabación de 1965. Esos eran los primeros minutos del primer movimiento del concierto para cello de Edward Elgar en la versión de Jacqueline Dupré y la Orquesta Sinfónica de Londres dirigida por Sir John Barbirolli. Estamos con la pianista alemana radicada felizmente para nosotros en Chile, Beatriz Bertold, en La Música que Cambió Mi Vida. Beatriz, tú tienes varias grabaciones en tu carrera como solista. Hablábamos de las Goyescas de Granada, pero antes también hay otros discos dedicados al joven Rachmaninoff, del que ya vamos a hablar, también la sonata póstuma de Tchaikovsky y otras piezas de Rachmaninoff y Scriabin, y también hay un YouTube donde estás tocando el concierto para piano número 1 de Rachmaninoff. ¿Te sientes más a gusto en ese repertorio?
Me siento bien con este repertorio porque tal vez responde un poco a mi personalidad. No, no sé.
¿Romántica?
Romántica, sí, ya. Y además, pues, yo creo que por influencia de mi tercer profesor, él era discípulo, o sea, alumno de Emil von Sauer. Emil von Sauer era estudiante de Franz Liszt y él me trajo esas obras, me dio a conocer obras de Chopin. Tchaikovsky, cuando tenía 16, gracias a él, pude tocar este concierto con orquesta.
Y claro, tú como segunda obra en tu lista elegiste justamente el concierto para piano número 1 de Tchaikovsky.
Sí, claro, ya, porque se encontraba en la colección de vinilos de mis padres con una interpretación de Emil Gillens y yo estaba enamorada de ese concierto. Lo escuchaba todo el rato deseando de poder tocarlo algún día, tenía 12 y 13. Y en esos tiempos mi profesor, Kurt Gericke, me dio el Konzertstück de Karl Maria von Weber, ¿ya? Y me dijo, ¿sabes qué? Si tú practicas mucho, tú puedes tocarlo en octubre con la orquesta de nuestro conservatorio. Y yo me puse las pilas y lo toqué. Y después, él me dijo, ¿sabes qué? Ahora me gustaría que tocaras los preludios de Chopin. Pero yo ya me había conseguido la partitura del concierto de Tchaikovsky y empecé a estudiar este concierto. Quiere decir, yo siempre venía a clases con muy poca preparación de Chopin. Resulta que algún día mi profesor llamó a mi mamá para preguntar qué pasa con ella. De repente está floja, no viene preparada, ¿qué está haciendo? Y mi mamá le dijo, ¿sabe? Le voy a decir la verdad y ya está estudiando el concierto de Tchaikovsky. Y él dijo, bueno, que me lo traiga a la próxima clase. Y fue una decisión muy, muy generosa y con mucha paciencia él me enseñó y 2 años después pude tocar este concierto igual con la orquesta del conservatorio.
Oye, ¿y qué diferencias podemos establecer entre esta interpretación de Emil Gilles y otras más al uso?
Hay muchas interpretaciones súper buenas. Es la Martha Argerich, es Jaroslav Richter, Arthur Rubinstein. Pero lo que a mí me impresionaba muchísimo en esos tiempos fue Emil Gilles. Y hasta el día de hoy es una interpretación, ¿cómo puedo decir? Ejemplaria.
Ejemplar, claro.
Ya, ejemplar, ya.
Bueno, escuchemos entonces el tercer movimiento, que está marcado Allegro con foco, del primer concierto para piano de Tchaikovsky, en la versión, como decíamos, de Emil Gilels con la New Philharmonia Orchestra, dirigida por Lorin Mazel. ¶¶ Ese era el tercer movimiento, Allegro con foco, del concierto para piano número 1 de Tchaikovsky en la versión de Milt Gilels con la New Philharmonia Orchestra, dirigida por Lorin Mazel. Estamos con la pianista alemana radicada en Chile, Beatriz Bertold, en la música que cambió mi vida. Bien distinta en registro lo que viene ahora en tu lista, Beatriz, porque se trata de un número de West Side Story, María. ¿Cuál es tu historia con esta obra, con esta...?
Sí,
con esta...
me cambió realmente mi vida, de verdad. Yeah, primero, West Side Story es un clásico inmortal. Yo tenía 9 años y resulta que mis padres se fueron a un concierto y no querían llevarme y me dejaron en el departamento de mis abuelos. Y mis abuelos tenían televisión. Yo crecí sin televisión. Y resulta que ellos vieron la televisión y mostraron el musical West Side Story. Me acuerdo, yo creo que fue como un estreno en la televisión alemana porque hubo una entrevista con Leonard Bernstein antes de mostrar la película, ¿ya? Entonces vino la película y me mató. Era un estilo de música totalmente distinto a la música que conocía hasta la edad de 9 años. Y fue muy raro. Mis padres tenían casi como una aversión contra este tipo de música, o de popular, o que es un crossover, no sé cómo llamar. Para mí, música es una música inmortal, o fantástica. Y entonces, después de haber visto la película, mis padres regresaron y yo empecé a molestar a mi madre, comprarme el vinilo. Cómprame, por favor, ya no voy a comer mis uñas y yo voy a ordenar mi habitación, por favor. Y hasta que me compró este el vinilo, y entonces quedé escuchando todo el día ese vinilo, aprendiendo las canciones. Incluso al final yo pedí que me comprara la partitura. La tengo. Yo tengo prácticamente la reducción para piano de West Side Story. Y eso me abrió un mundo. Después, por ejemplo, por una compañera de colegio, conocí la canción White Christmas de Irving Berlin, gran compositor, y en la interpretación Bing Crosby. Y entonces, con el primer dinero que ganaba con conciertos en algunos lugares, en el adulto mayor, ¿sabes? De vez en cuando me pagaron 20 lucas, algo así, yo empecé a comprarme vinilos de jazz, pero secretamente. Mi madre no lo sabía. Y, por ejemplo, los grandes big bands entraron a nuestra casa en forma secreta. Hasta un día yo hablé con mi madre y le dije, ¿sabes qué? Te voy a decir, yo estoy comprando discos de jazz. Me encanta este estilo. Y además hay un programa en la radio, AFN, US Army, que estaba en Alemania en esos tiempos, que se dedica a los grandes big bands y los hits en la música popular durante los años 40 hasta 60. Y entonces conocía Frank Sinatra, Dean Martin, Ella Fitzgerald, Tony Martin, todos los grandes, y para mí es una herencia fantástica que llevo conmigo hasta el día de hoy. Gracias a West Side Story.
Mira, así que metías discos de música estadounidense de contrabando en tu casa.
Sí, Jim Krupa, Tommy Dorsey, Glenn Miller.
Bueno, escuchemos entonces este María de West Side Story, que se estrenó el 26 de septiembre de 1957 en Broadway. Tony, que es el protagonista masculino de esta historia, se entera de cómo se llama esta chica,
sí,
¿no?
Sí.
Y
sí,
repite no sé qué cantidad de decenas de veces su nombre en esta canción preciosa. Sí. Escuchemos, la versión es de Jim Bryant como Tony. Una orquesta sin créditos, como suele ocurrir con estos conjuntos que se arman especialmente para una obra, pero sabemos que está dirigida por Johnny Green en una grabación lanzada en 1961.
The most beautiful sound I ever heard. Maria,
Maria,
Maria, Maria. All the beautiful beautiful sounds of the world in a single word.
Maria,
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 Maria. I've just met a girl named Maria, and suddenly that name will never be the same to me. Maria, I've just kissed a girl named Maria, and suddenly I've found how wonderful a sound can be. Maria, say it loud and there's music playing. Say it soft and it's almost like praying. Maria, I'll never stop saying, Maria, 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 Maria. Say it loud and there's music playing. Say it soft and it's almost like praying. Maria, I'll never stop saying, Maria. The most beautiful song I ever heard, Maria.
Esa era María, el famosísimo número de West Side Story de Leonard Bernstein, en la versión de Jim Bryan como Tony, con una orquesta dirigida por Johnny Green, una grabación de 1961. Estamos recordando el capítulo que hicimos en diciembre del año pasado con la pianista alemana Beatriz Berthold, que está radicada en Chile. Escuchemos. Beatriz, hablábamos antes de tus grabaciones, y una que es muy importante es la que se llama El joven Rachmaninoff. Sí. Una excelente idea, porque hay piezas ahí en ese disco que es muy raro escucharla, como las piezas del Opus 1.
Original Opus 1, porque Opus 1 normalmente es el primer concierto para piano orquesta. Opus 1 original son esas piezas que compuso cuando era muy, muy joven.
Y se nota ahí con una inspiración muy Chopin, ¿no?
Y enamorado de una de sus primas.
Con ese romanticismo bien en las raíces de la creación de Rachmaninoff. Y también está ahí la segunda sonata para piano de Rachmaninoff en su versión original de 1913.
De hecho, es una mezcla entre la versión número 1 y número 2, porque Rachmaninoff dio permiso a Horowitz mezclar, o sea, integrar las partes que él echó en la,
que
en
había,
la edición.
Había cortado, ¿no es cierto? La edición de 1931.
Esa revisión.
Y luego Horowitz toma las dos versiones y hace una
hace
tercera.
Una tercera, prácticamente. Sí. Y esa
es la que tratas tú, entonces.
Sí, me impresionaba muchísimo la interpretación de Horowitz. Uno de mis pianistas favoritos de toda la vida. Con Oscar Peterson.
De acuerdo. Oye, ¿y cómo nació la idea de hacer un disco con estas obras de juventud de Rachmaninoff?
Primero me aprendí esa sonata, que es realmente un gran trabajo, y yo tuve la suerte de poderla grabar en varias emisoras de radio en Alemania. Y entonces con esa grabación yo postulé a un proyecto de un CD con Davringhaus und Grimm. Y me dijo, son 20 minutos o 25, pero para hacer un CD necesitamos un poco más música. Y entonces yo empecé a hacer investigación, que fue muy difícil en esos tiempos porque no había internet. Y muchas cosas solamente había que preguntar en bibliotecas en Londres, y también la partitura del Opus 1 quedó en una biblioteca en Berlín Oriente, y eso fue justamente después de la caída del muro, porque tenía acceso. Antes yo creo que hubiera sido imposible. ¿Ya? Fue una aventura, como detective.
Oye, y tú elegiste de esta sonata número 2 el tercer movimiento, que está marcado Allegro Molto.
Ya. Yeah.
Introdúcenos a esta música que vamos a escuchar.
Yo creo que la música habla por sí misma. Uh-huh. Y es una música muy emocional. Eso me ha impresionado toda la vida escuchando las obras de Rachmaninoff. No solamente las obras para piano, sus canciones, por ejemplo. La sonata para cello. Y lo que me impresionó, que leyendo su biografía, que era un hombre obviamente muy tímido y muy lacónico, no hablaba mucho. Quiere decir, tenía toda la emoción adentro. Y yo creo que en su música fue el escape de,
se expresa,
de su expresión. Uh-huh. Sí.
Bueno, escuchemos entonces este tercer movimiento Allegro Molto de la segunda sonata para piano de Rachmaninoff. En la versión de Horowitz, vamos a decir, ¿no? En la partitura.
Sí, en mi versión.
Exacto, pero interpretada por nuestra invitada de hoy en La Música que Cambió Mi Vida, la pianista Beatriz Berton.
Igual es mi propia edición. Esa.
También tiene una propia edición. Ah, que no me había contado eso.
Ya.
Vale. Bueno, escuchemos.
Thank you.
Ese era el tercer movimiento, Allegro Molto, de la segunda sonata para piano de Sergei Rachmaninoff, en la versión de nuestra invitada de hoy en La Música que Cambió Mi Vida, la pianista alemana Beatriz Berthold. Beatriz, antes hablábamos de tu afinidad con los compositores españoles, con algunos compositores brasileños, con Villalobos, por ejemplo, sobre todo. Pero también has desarrollado un interés bien importante por los músicos chilenos. Y dentro de esos músicos chilenos, especialmente por la figura de Nino García. Tú grabaste su Sinfonía Democrática junto a Romilio Orellana.
Gracias a la invitación de Romilio Orellana.
Con la orquesta de la USACH, dirigida por Pablo Carrasco. Y vamos a escuchar el último movimiento de esa sinfonía. Pero también te embarcaste en un proyecto que para mi gusto es de la mayor relevancia, como es rescatar música de cámara y para piano de Nino García, en un disco que se llama Del Legado de Nino García, en Aula Records, donde está su cuarteto para clarinete, violín, cello y piano, y también piezas para piano y también una extraordinaria sonata para cello y piano que tocas ahí en ese disco con Catarina Paslaski y tú en el piano. ¿Cómo conociste la figura de Nino García? ¿Cómo te acercaste a su música? ¿Y cómo también nació el impulso por hacer, por ejemplo, estos dos discos?
Yo conocí la música de Nino gracias a Romilio Orellana, quien me preguntó si podría tocar la parte de piano en una grabación de la Sinfonía Democrática. Y me llamó la atención que antes nunca había escuchado el nombre Nino García. Yo conocí Víctor Jara, yo sé quién es Violeta Parra, y también conozco compositores chilenos como Enrique Soro, Heredia Abengual y los conocidos. Y por eso yo me pregunté, ¿por qué? ¿Cómo puede pasar que yo no sé quién es Nino García, aunque estaba tan famoso durante los años 80? Yo me puse a googlear en YouTube y encontré muchos documentales, encontré entrevistas, transmisiones de sus canciones, y por eso quedé un poco sorprendida porque nadie habla de él. Entonces yo pedí a Romilio si podría mandarme un pequeño ejemplo de la música docta de este compositor, porque le digo francamente, yo con la música contemporánea no estoy de acuerdo con todo. Ya hay música contemporánea muy buena que me llega, pero por ejemplo con música experimental no puedo hacer nada. O sea, es personal, pero es así. En este sentido soy muy franca. Yo hago cosas con las que voy a cumplir y también cosas que me convencen. Y yo escuché un trocito de esa Sinfonía Democrática que estaba grabada en una versión para orquesta, pero muchos años atrás. El original es un octeto. Y al tiro llamé a Romilio y dije, ¿sabes qué? Yo lo hago. Y después, conociendo la obra, yo pensé, es prácticamente como Leonard Bernstein en Chile, o sea, Gershwin, un gran compositor. Y empecé a preguntar y Romilio me dijo que mira, él compuso mucha música docta justamente en la última época de su vida. De hecho, por ejemplo, las formulaciones anímicas y la sonata de cello fueron creados en octubre 1997, 4 meses antes de su muerte. Y él me dijo, ¿sabes que hay una muy buena grabación de Svetlana Kotova? Tal vez puedes comunicarte con ella. Y ella era muy amable, me mandó la partitura y me comuniqué con la viuda del Nino, quien me dio los derechos del autor. Y yo pensé que hay que hacer una selección para recuperar esa música, porque hay de la sonata de cello hay una grabación con Marisol García y Elvira Savi, pero del año 1999. De cuarteto no hay ninguna grabación publicada. Este cuarteto estaba escrito para el ensamble Bartok y lo tocaron, y yo creo que también lo grabaron, pero la grabación
se perdió.
No está en ningún medio. Y entonces en mí nació la idea de hacer un proyecto fondal para hacer una grabación de buena calidad de grabación moderna, digital, y lo hicimos, y con un equipo de mujeres. En el cuarteto toca Marisol García, cello, Katia Galleguíos, clarinete, y Montserrat Prieto, violín. Y claro, de la sonata de cello toca Katarina Paslavsky. Uh-huh. Y fue un trabajo en ensamble maravilloso. Realmente un highlight en mi vida hacer este proyecto, con también, por supuesto, con el apoyo de Romilio Oriana.
Sí, y salió un grandísimo disco. Vale mucho la pena escuchar Del legado de Nino García.
Sí, sí.
Está en Spotify, y Aula Records.
Ahora estoy tratando de... hicimos otro proyecto para editar la música, porque existe en manuscrito nomás.
Claro.
Y para hacerla accesible para la joven generación, uh-huh, los estudiantes, para que toquen, hay que digitalizar y editarla.
Oye, y tú, de la Sinfonía Democrática, elegiste para este programa, especialmente, uh-huh, el último movimiento, que se llama Despertar.
Uh-huh.
¿Por qué?
Porque da fe. Entonces, él compuso esa Sinfonía Democrática después de la caída de la de dictadura,
uh-huh,
y tiene 5 movimientos. El tercero está dedicado al maestro Jorge Peñafiel,
¿sí?
Y el Despertar es prácticamente la vuelta a la democracia. Es impresionante, es alegre, es dinámico el movimiento, y todo el estilo de Nino, ecléctico, con fugatos.
Con 5 más que hacen que parece que la democracia cojeara un poco.
Exactamente, ¿no? Y politonalidad.
Sí. Bueno, escuchemos entonces este último movimiento.
Y además también algunos temas típicas, populares, chilenos.
Sí, claro que sí. Yeah. También hay citas de eso al comienzo, ¿no?
Sí, al comienzo y en primer movimiento. Sí,
sí. Claro. Mm-hmm. Bueno, escuchemos los últimos minutos de esta Sinfonía Democrática de Nino García, interpretada por Romilio Orellana en guitarra, nuestra invitada de hoy en La Música que Cambió Mi Vida, Beatriz Bertolt, en piano, la orquesta de la USACH, todos dirigidos por Pablo Carrasco.
Thank you.
Ese era el último movimiento, Despertar, de la Sinfonía Democrática del chileno Nino García, en la interpretación de Romilio Orellana en guitarra, Beatriz Bertolt, que es nuestra invitada de hoy en La Música que Cambió Mi Vida, en piano, y la Orquesta de los Hats, dirigida por Pablo Carrasco. Para terminar, tenemos tango, porque Beatriz, además de su repertorio de compositores europeos, también ha incorporado a músicos argentinos tan increíbles como Alberto Ginastera. Tiene grabada su primera sonata y también sus danzas argentinas. Vale la pena escuchar esas versiones, pero lo que vamos a escuchar ahora es tango, bueno, Cafetín de Buenos Aires.
Ya, o sea, mira, como te dije, en la música popular de los años 40, 50, 60 es parte de mi vida, y por supuesto también el tango. Y yo estaba pensando si voy a seleccionar una canción de Lucho Katica en bolero o Edith Piaf, que chanson también me encanta, y al final me decidí por Roberto Goyeneche, porque él era para mí uno de los más grandes intérpretes del tango, realmente la voz del tango, mucho más que Gardel, por ejemplo. Gardel tiene una voz muy bonita, pero para mí es más como un tenor de opereta, mientras Goyeneche te llega al alma.
Sí, con esa roña, como dicen los tangueros.
Sí.
Cierta suciedad incluso.
Es eso.
Escuchemos este Cafetín de Buenos Aires, que es un tango con letra de Enrique Santos Discépolo y música de Mariano Amores, en la versión definitiva, podríamos decir, sí, de Roberto Goyeneche.
Te miraba de afuera como esas cosas que nunca se alcanzan. La ñata contra el vidrio en un azul de frío que solo fue después viviendo igual al mío. Como una escuela de todas las cosas, esa de muchacho me diste entre asombros el cigarrillo, la fe en mis sueños y una esperanza de amor. ¿Cómo olvidarte en esta queja, Cafetín de Buenos Aires, si soy lo único en la vida que se pareció a mi vieja? En tu mezcla vinagrosa de sabiondo y suicida, yo aprendí filosofía, dados timba y la poesía cruel de no pensar más en mí. Me diste en oro un puñado de amigos que son los mismos que alientan mis horas. José, el de la quimera, Marcial, que aún cree y espera, y el flaco Abel, que se nos fue, pero aún me guía. Sobre tus mesas que nunca preguntan, y lloré una tarde el primer desengaño. Nací a las penas, bebí mis años y me entregué sin llorar. ¿Cómo olvidarte en esta queja, Cafetín de Buenos Aires, si sos lo único en la vida que se pareció a mi vieja? En tu mezcla milagrosa de sabiondos y suicidas, yo aprendí filosofía, dados timba y la poesía cruel de no pensar más en mí.
Ese era Cafetín de Buenos Aires con Roberto Goyeneche. Estamos con Beatriz Bertold en La Música que Cambió Mi Vida. Beatriz, una última pregunta. ¿Por qué hay tantos compositores que sin ser argentinos componen tangos? Entre muchos otros, los varios que compuso Erik Satie, Boguslav Martinů para la revista de cocina compone un tango. Stravinsky, su famoso tango, aparte del otro que hace para La Historia del Soldado. Samuel Barber, Hesitation Tango. Y John Cage, Perpetual Tango. El mexicano de origen estadounidense, Colin and Carol, también tiene su tango. El ruso Alfred Schmidt, que tiene un tango que silbaba a su abuela y que lo cita en su concierto grosso y un montón de horas más. Después del vals, parece que el tango fuera la música de danza más famosa en la música occidental.
Sí, es un ritmo que engancha, yo creo. Y yo creo también que fue Astor Piazzolla quien hizo el tango más conocido en la música docta. A mí me gusta mucho el crossover, cosas que se motivan o se inspiran mutuamente. Por ejemplo, también Debussy usaba Cakewalk.
Exacto.
Se inspiró en la música del jazz. Sí. Y yo creo que el tango es ¿cómo puedo decir? Realmente una seducción muy fuerte de la música y del ritmo. Así que inspiró a muchos compositores.
Beatriz, muchas gracias por haber estado en el programa, por esta conversación súper interesante.
Yo te agradezco a ti, muchas gracias.
Terminamos de recordar así el capítulo que hicimos en diciembre del año pasado con la pianista alemana Beatriz Bertold, que está radicada en Chile. Gracias por su sintonía y nos escuchamos la próxima semana. Muy buenas noches.
Radio Beethoven de la Pontificia Universidad Católica de Chile presentó La Música que Cambió Mi Vida, una conversación sobre los momentos reveladores del arte musical que han marcado un antes y un después en la formación de una persona. Conducción y producción, Gonzalo Saavedra.